Hola, bienvenidos a Hallo Brezel, el podcast acerca de cómo sobrevivir en Alemania. Soy Ruth Sam y aquí encontrarás el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal con tips prácticos, explorando la auténtica realidad germana. ¡Also, zack, zack! Bueno, pues preséntate y dinos a qué te dedicas y cuáles son tus hobbies.
Hola, pues nada, mi nombre es Héctor Genz, aunque ese no es el apellido real, me lo cambié. ¿Por qué? Because of yes, porque un día dije, me lo voy a cambiar. Bueno, era un poco por joder a ciertas personas, pero vamos a dejar ahí.
¿Cómo que por joder?
Sí, por joder. Porque, bueno, no voy a entrar en eso ahora. Es que sé que hay gente que te escucha y va a decir, ¡uy! Que va, pues se la ha cambiado por tal, ¿no? Entonces, no, sé que puede estar ahí, pero bueno, me lo cambié. Una de las razones fue porque, bueno, mi apellido real es Sanz, como el tuyo, porque soy tu hermano. O sea, aquí, señores y señoras, le está haciendo la entrevista a su hermano. Y bueno, me lo cambié porque Sanz, habían ya varios artistas que se llamaban Sanz, como por ejemplo Alejandro Sanz, y dije, uff, qué pereza. Porque es que ya, cuando me decían a alguien, ¿cuál es tu apellido, Sanz? Ah, como Alejandro, que quizá Alejandro como yo, porque Alejandro Sanz es un impostor, no se llama Alejandro Sanz.
No. Es Sánchez.
Él nos ha copiado, pero bueno, dije, ya que nos ha copiado el primero, pues me voy a inventar yo un apellido que no exista, así no habrá confusión. Y luego resulta que sí que hay confusión, porque yo soy actor y todos los créditos me los ponen mal. Me ponen Henz con H como, y todo el mundo, como el ketchup, digo, no, es que eso es Henz, no es Henz. O sea, es que ya ni cambiándose uno el nombre lo ponen bien. Entonces, al final no soy ni Héctor Sanz como Alejandro y ni tampoco soy Héctor Genz como yo me quise poner, porque la gente no sabe juntar cuatro letras y pronunciarlo ok. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues, ¿a qué no me dedico? Sería la pregunta, porque yo hago muchas cosas. Soy un artista 360, pero a mí me gusta decir que soy el Miguel Ángel del Lidl. O sea, así como un artista baratero que sabe hacer de todo un poco, pero tampoco acaba de profundizar. Bueno, sí, es mentira, sí que profundizo muchas cosas. Lo que pasa es que me gusta mucho la idea esta de lo del Miguel Ángel del Lidl. Y si digo que profundizo las cosas, pues pierde sentido. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, soy actor, guionista, director, artista plástico y normalmente trabajo, o sea, mi trabajo de sustento, de pagar el alquiler y las facturas y el Lidl y todo esto, ya veréis que me gusta mucho el Lidl, porque no para mencionarlo, que por cierto es alemán, ¿no?
Sí.
¡Ach so!
Yes.
Genau.
Genau.
Aún me acuerdo de cosas, que estudié alemán. Y bueno, mi trabajo principal es de desarrollador de videojuegos en la parte de arte y hago, bueno, 3D, diseño de marketing, diseño conceptual y UI y UX, que son todos los botoncitos con los que un jugador interactúa. Pero bueno, digamos que a mí lo que más me gusta es la parte actoral y lo que tengo puesto un poco el foco y a lo que le dedico mi tiempo libre. Entonces, ¿cuáles son tus hobbies? Es que hobbies como tal no tengo, porque tomé la mala decisión de hacer de mis hobbies un trabajo, y no lo digo por lo de actor, sino por lo de dibujar, porque para mí dibujar era un hobby. Pero mi madre, aunque ella diga que no se acuerda, me obligó a hacer Bellas Artes. Yo quería estudiar interpretación y no me dejó. Ahora cuando lo escuches, mamá, no vuelvas a decir, yo no me acuerdo de eso, porque yo sí que me acuerdo. No me dejaste. No me dejó estudiar interpretación y tuve que hacer Bellas Artes como si fuera eso la panacea. ¿Qué dices tú? Si te obliga a hacer medicina para ser cirujano plástico, pues dices, joder, va a ganar el chaval la vida que no veas. Y ves, tenía que haber hecho eso, porque ahora me estaría ganando la vida infiltrando botox y ácido hialurónico que no veas. Pero no, mi madre dijo, no, tú Bellas Artes, como si fuera eso, wow, a morirte de hambre, o sea, abocado a la pobreza. Pero bueno, luego la cabra tira al monte, yo sí hice Bellas Artes, máster en creación de videojuegos, pero cuando llevaba trabajando 6 años en PlayStation, dije, mira, esto se acabó. Y me salí de la empresa y me puse a estudiar interpretación y me mudé a Madrid y bueno, ahí empecé mi carrera como actor y he trabajado en plataformas como Netflix, Watres Media Player y Movistar, de presentador, de actor, incluso de guionista. Y nada, ahora en el presente pues estoy haciendo todo eso, más aparte pues el trabajo de videojuegos. Entonces hobbies no tengo, porque como no tengo tiempo libre, el poco tiempo libre que tengo lo dedico a lo que me gusta, o sea, a lo que es la pasión de uno, que es la interpretación, el guión, y el resto del tiempo lo tengo que dedicar al trabajo de sustento para poder pagar facturas. Entonces, ¿cuándo le queda a uno tiempo para hobbies? Pues no le queda. Entonces, digamos que no tengo hobbies, todo mi tiempo lo ocupa las obligaciones como ciudadano para pagar y luego dedicarse a pues lo que a uno le gustaría dedicarse de verdad y cobrar por ello, que es ser actor y guionista.
Muchas gracias, a ver. Y,
pero a mí, ¿por qué me das las gracias?
Y bueno, ¿por qué decidiste irte a Alemania y a qué zona te fuiste?
Bueno, antes de nada voy a decir que al acabar la anterior pregunta ha dicho muchas gracias y he dicho, ¿pero por qué me das a mí las gracias? Que soy tu hermano. Y ha cortado y la ha vuelto a poner. Digo, lo voy a decir, la otra no. Lo voy a decir, pues toma, te vas a comer. Ha cortado, o sea, que no me dé las gracias. O sea, que estamos aquí todo el rato. Por favor, como si fuéramos extraños. Muchas gracias, señor Héctor, pero
soy demasiado formal, sí, es verdad.
Sí, sí, sí. Tienes que agilizar esto un poquito así, más costumbrista, como soy yo. mi cuenta de humor, que no lo he dicho en la anterior pregunta, tengo la cuenta.
Eso
más adelante. Ah, vale. Sí. Pues no, me adelanto, que me gusta me adelantarme. Bueno, ¿por qué me fui a Alemania? Pues mira, yo pedí una beca que había la Universidad de Barcelona, pero que creo que la otorga el gobierno de España, que la vi en el periódico de la universidad. Esa publicación que yo no leía nunca, pues un día me senté en la cantina de allí a comer, que tampoco comía nunca en la cantina, porque comías ahí y vamos, esa comida se la dabas a los perros y los tenías media tarde cagando. Pero chica, ese día me tocó comer ahí, cogí el periódico y vi becas de alemán y francés y yo, ¿y esto? Entonces claro, tú...
Eso no sabía yo que lo encontraste así.
No, eso no sabías tú, no, eso es que tú tienes Alzheimer y no te acuerdas porque vamos...
Hombre, estaba en Alemania.
Sí, pero te lo conté, ahora a ver a la gente por qué te lo conté, porque las siguientes preguntas que yo estoy viendo ya sé lo que te voy a decir y ahora verás tú cómo sí que lo sabías. Pero bueno, ponía eso, que había una beca de francés y alemán, y la beca de francés y alemán te la daban... Sí, ese mismo año te habían dado la beca general y a mí ese único año me dieron la beca general del Estado por primera vez en mi vida, porque según el Estado mi familia era millonaria, que vamos, no teníamos ni donde caernos muertos. Bueno, pues ya conocéis el tipo de valoraciones que hacen. Si tienes una casa rural o algo, pues según ellos tienes que vender tu casa rural para poder estudiar o movidas así. Entonces siempre, tanto mi hermana como yo nos escapamos de los baremos óptimos para que te dieran la beca, aún teniendo las notas más altas de nuestras respectivas carreras, que esto es una cosa que poco se habla, es un melón también abrir, de joder, se lo está aquí currando un estudiante, pero lo castigas no becándolo, y luego becas a gente que le da un poco igual la carrera, y se gasta el dinero en porros, y diréis, ¿qué ha dicho? Pues lo digo con... todas las de la ley, porque estudiaba Bellas Artes y compañeros míos decían directamente, la beca me la voy a gastar en porros y en un portátil. Y yo con dos trabajos para poder subsistir ahí en Barcelona. Pero total, ese año sí que me dieron la beca porque conseguí que uno de los trabajos me dieran de alta, que es otro melón. Ahí que dejo para que se abra en otro momento. Y bueno, pude pedir la beca y me la dieron porque me declaré como independiente de mis padres ya. Entonces, si te daban la beca general ese año, optabas a la beca de alemán y francés y al año siguiente a la de inglés, porque al año siguiente, gracias a esta beca general, también me fui a estudiar inglés a H1. H1, que mola mucho. No.
No, no.
No,
Toronto,
no, no.
Toronto.
Chuano.
Luego fue Irlanda.
¿Ves cómo tú no has ido a Toronto si no sabes qué dice Chuano? Chuano, allí se pronuncia así, Chuano. No, no, a Irlanda fui a los 18 años. ¿Veis lo que os digo del Alzheimer? O sea, no me creéis, pero esta chiquilla, o sea, se me olvida todo. O sea, me está aquí discutiendo, ¿sabes? No, no, a Irlanda fui con 18 años. La beca alemán fue en 2009. Entonces, nada, me dieron la beca para estudiar alemán. No tenía ni zorra de alemán, pero ni zorra. O sea, mi hermana era traductora de alemán, pero yo no me había molestado en mirar absolutamente nada del alemán, ni nada. La había visitado alguna vez en Múnich y ya está. Entonces, ¿a qué zona me fui? Pues me fui a Múnich, porque ya que estabas tú allí, ¿para qué me iba a molestar yo en irme a Berlín o a otro sitio y tener que buscarme la vida cuando me ibas a solucionar tú la papeleta desde allí?
Exacto. Bueno, ¿y te acuerdas de cuántas horas diarias tenías de clase?
Sí, tenía 5 horas diarias, no se me olvida.
Pues era bastante.
Sí, me veía bastante, además fue un horror.
Dinos, ¿cuál fue entonces tu primera impresión al empezar el curso? Porque fue un horror.
A ver, es que fue un poco estafa, como las flores de Bach, ¿sabes?
Sí, las
Pues,
conozco. Ese es otro melón.
otro melón. Es que la llevo frita con las flores de Bach. Pues eso, fue un poco flores de Bach el curso, porque yo me acuerdo que mi hermana buscó una academia que estuviera cerca de su casa y ella habló con el director y resulta que el director de la academia sabía un poco de castellano y dijo, ah, es muy majo y tal. Y yo fui con mi hermana allí a una entrevista con él el primer día y me dijo, sí, tú no te preocupes, que aquí lo vas a pasar muy bien. Y yo dije, pero es que yo no sé nada de alemán. Digo, pero nada es nada. Y entonces, la profesora me puede hablar en inglés y yo no entiendo. Sí, no te preocupes. Y en castellano, no, claro, porque en castellano soy yo, pero en inglés, lo que tú quieras, tal. Y yo, súper feliz, entré a la clase, me siento allí. Bueno, para empezar, yo bajé la media de edad de la clase, o sea, eso parecía un geriátrico. Yo no sé en qué momento de. Pero no sé si era por el horario que era de mañana y a lo mejor por la tarde iba gente más joven, pero fue un poco chasco porque, como hemos dicho antes, yo había estudiado inglés en Irlanda años anteriores y había ido con un grupo de mi edad y me lo pasé súper bien. Entonces, claro, esperaba un poco la misma historia, pero en Alemania. Y luego me di cuenta porque estaba, pues eso, con gente que me sacaba 30 años, no quiero decir que fuera mala gente y nada, pero que el mood que llevaban era otro, no era de salir y tomarse unas cervezas luego o ir a divertirse. Se hacían su clase, se piraban, no hablaban contigo, no te preguntaban nada, era como gente muy rancia. Había un chico de India, había un tío británico, había un estadounidense, había una señora que creo que era italiana, y luego había una chica de mi edad, húngara, o un año más joven, creo, de Hungría. Que era así como muy tímida y también yo intentaba y hey, hola, no sé qué en inglés, pero nada, que la tía le daba vergüenza. Y no fue hasta la última clase que fuimos a un bar que me puse a hablar un poco en inglés con ella y me dio el contacto y tal, pero es que yo me iba a los 2 días de Alemania, es como, joder, amiga, ahora me das tu contacto. Y nada, la impresión no fue buena porque yo recuerdo sentarme allí en la mesa y la profesora empezó a hablarme en alemán. Y claro, yo miré a la gente y me reí, como diciendo esto que es una broma. Que yo entiendo, porque he dado inglés desde que soy pequeño y las profesoras siempre hablaban en inglés y no te hablaban en castellano. Y sin, a no ser que no entendieras algo, no te lo decían directamente en castellano. Pero es que aquí yo ya había avisado que no sabía nada. Entonces llegué ahí y la tía, ¡bubunstu! Y yo, ¿what? Y la tía, ¡bubunstu! Pero así, ya enfadada. Y yo me quedé así, en shock. Miré a la gente mirando para abajo, en plan, acojonada. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Le dije, Majin Buu, de Dragon Ball, como intentando hacer una broma y la otra, ¡Bubuzdu! Y yo, en castellano, ¡que no lo sé! No sé qué es Bubuzdu, digo, ¿qué es Bubuzdu? Entonces se gira la chica húngara y le dice, ¡Bubuzdu! Y la chica húngara, ¡Ich komme aus Hungary! No sé qué. Y la otra me miró, la profesora, como diciendo, ¿ves? Eso es lo que tenías que contestar. Y le dije yo en castellano, que no soy pollas, tío, pero es que no sé ni lo que ha dicho ahora ella. Y la otra, ¿bubunst tú? Y yo, ¿talán from Spain? Y la otra, German. Y yo, es que no sé decirlo. Digo, pero si ni siquiera me estás diciendo dónde mirar en el libro. O sea, me sientas aquí, me miras con cara de asco y me dices, ¿bubunst tú? Y me empiezas a repetir como si fuera chica, no, así no se puede dar una clase. Entonces me enfadé muchísimo y llegó un punto que le dije en castellano, no te voy a hablar en toda la clase. Y la tía seguía preguntando y tal, y yo pasaba. Y claro, llegó un punto, esto es la primera clase, o sea, ni bienvenida, ni hablar en inglés, ni tal. Y llegó un momento que me dice, Numa, ¿era Numa?
Sí,
Mira, me
Numa.
acuerdo de todo. Numa, y Numbers, y la otra, no, English. Y yo, bueno, pues tendré que asegurarme lo que me estás preguntando, lo que me estás preguntando, ¿no, amiga? Entonces, claro, dijo Numa y a mí se me abrieron los cielos porque sí que es verdad que mi hermana cuando era pequeño había enseñado los números no sé si eran del 1 al 19. Y claro, la otra, no, no, English. Y yo, oh, ok. Y empecé yo, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. O sea, todos hasta el 19. Y cuando llego al 19, 20, no me acordaba cómo se decía. Y dice, continúa. Supongo que dijo continúa en alemán. Pero la tía quería que continuara hasta el 100. Y digo, pero que tú no entiendes, que no entiendes. Por favor, en tu pequeña cabeza de alemana, que es mi primera clase, ¿cómo quieres que te diga los números del 1 al 100? Y hizo como, oh, diciendo, bueno, por lo menos ha dicho hasta el 19. Y digo, si vas tú a España y tienes que decir los números, da gracias si llegas al 4. Así que nada, o sea, esa fue mi primera clase. Yo que dije, bueno, como le voy a decir los números hasta el 19, por lo menos dirá, ah, mira, una cosa la ha hecho bien. Pues nada, ni eso me reconoció la tía. Me tuve que ir enfadado a mi casa, que yo dije, madre mía, aquí la voy a pasar hablando mal. Pero es que eso es una cosa, pues mira, siento mucho la comparación, pero un campo de concentración de los idiomas. O sea, tremendo.
Es que, vamos, eso... Es que no tienen ni profesionalidad, porque si te están dando un curso desde cero, deberían empezar desde cero, no hacerte esas preguntas.
Bueno, y si saben que no sabes alemán, pero sabes inglés, por lo menos dile, esto es así, y luego continúas hablándome en alemán, que yo ya lo voy pillando, porque yo no soy tonto. Pero es que, por favor, la tía era una cosa, pero vamos, tremenda, no se me va a olvidar. Y además, acuérdate que la tía era como de otra zona de Alemania, no era de München, y pronunciaba con la R.
La R, sí.
La R. O sea, era una cosa como muy gutural.
Gross, por ejemplo.
Sí.
Gran, gross.
Das Reis. Das Radio. Que a mí me costó mucho aprender eso. Y cuando ya llevaba medio mes que había cogido la pronunciación, estaba en casa de mi hermana con el que era su anterior marido. Y dice, a ver, ¿qué has aprendido tal? Y empecé a decir Das Reis, no sé qué. Con esa pronunciación de R. Que tanto me costó aprender, y me hizo decirme, eso no se dice así, es Das Reis, Das Radio, pero no se pronuncia con ese R. Y yo, ¿cómo que no? Digo, llevo medio mes intentando pronunciar como si tuviera un escupitajo en la boca y ya me estás diciendo que está mal. Eso no se pronuncia así, porque es como una zona muy rara, y si lo pronuncias así en Alemania vas a decir que eres tonto. Bueno, yo me llevé ahí ya un chascazo, que dije, joder, es que he estado perdiendo el tiempo.
Bueno, sí. eso fue también la perspectiva de mi ex, que era bávaro, y en Baviera pues no pronuncia la R. Pero yo tuve una profe de alemán que me dijo, pues mira, se puede hacer con la R esta o la otra, elige la que quieras, pero la de Baviera se parece más a la nuestra, va a ser más fácil.
Ah, bueno, pero yo ya sé las dos, llevo esa ventaja, pues aprendida eso. Yo ya sé las dos.
Ya lo sabes, o sea que esa fue tu primera impresión del curso.
Sí, un horror.
Bueno, te iba a preguntar lo de la amistad con los compañeros, pero ya no lo has contestado, o sea, amistad cero, ¿no?
No, pero mira, al final con Sí, a ver, la chica húngara trajo tela, porque luego la chica húngara, después de que consiguiera, que esto que igual no lo sabes, pero después de que conseguí que me diera el número de teléfono, no sé si fue al año siguiente o al otro... Vale, sí. O sea, al año siguiente fui a Toronto, y luego mis compañeros del viaje de Toronto, uno se fueron a Hungría a hacer el Erasmus, entonces otro y yo del viaje a Toronto nos fuimos a ver a esos dos. Y dije, hostia, pues si está ahí una amiga mía que estudió conmigo alemán, pues yo la llamé para quedar, la otra sí, súper entusiasmada, tal, porque habíamos estado hablando por mensajería, pues bueno, estaba el Messenger y todo, sí, eso, sí. Que el Messenger ya ha muerto, pero cuando estaba el Messenger hablábamos por ahí también. Y le dije, oye, que voy, no sé si te gustaría quedar. Sí, por favor, tal. Total, que quedamos un día en un parque. Le dije, oye, tráete a tus amigas, a tus amigos si quieres, que yo voy con tres amigos. Sí, tal, nos vemos a las 8. Pues no apareció.
Anda.
No apareció, yo súper enfadado. Mis amigos en plan, ¡buah, te ha dejado plantado! No sé qué. Yo enfadadísimo, y al día siguiente, o sea, les puse un mensaje. Le dije que me parecía muy mal lo que había hecho. Que si no quería quedar, que simplemente me dijera que no podía quedar y que no pasaba nada y que yo seguía mi vida con mis amigos ahí. Y la otra me contestó, perdón, que el móvil me dejó de funcionar. Todo mentira. Y yo le dije, no quiero saber nada de ti. La otra, no, por favor, no me dejes de hablar, que ha sido tú. Y yo no pude con el ego y la bloqueé y ya no he vuelto a saber nada de ella. Y ahí la dejé. Y yo, no, si tuviste un problema con el móvil, entonces me escribes tú cuando se reactiva el móvil, está operativo, y me dices, tío, tuve un problema, o me llamas, pero no te esperas a que yo te diga, eres muy mala persona, para decirme, no, es que tuve un problema. no, amiga, no lo gestionaste bien. Y como no lo gestioné bien, pues la bloqueé y ya no he vuelto a saber nada de la húngara. Entonces, amistad con la gente esa no íbamos, con el indio y el de UK, por menos todavía, porque es que no, ni me sé su nombre ni nada. O sea, me tomé una cerveza al día ese de que te dije al final y ya está. Pero nada, no, y tampoco eran de mucho hablar. O sea, estamos allí todos sentados en la mesa y parece que solo tenía que hablar yo.
Bueno, pues es raro porque siendo gente internacional suelen ser más, no sé, más dicharacheros.
Bueno, pero tú puedes ser internacional y ser un buen
modelo. Sí, sí, claro.
Como fue el caso, es que me tocó.
Entonces, es la mejor clase.
El destino dijo, ¿tú te lo quieres pasar bien? Pues yo te voy a poner con gente de mierda. Y ahí estaba yo en esa clase alemán.
Para que no vuelvas.
Con la Rottenmeier de Bobonstu. Ahí intentando.
Bueno, Bobonstu es donde vives tú, ¿de dónde eres?
Sí, ¿de dónde eres? Sí, no, si luego ya se me quedó. Luego, claro, no sé si están las preguntas más adelante, pero lo voy a decir ya. Como no tenía nada que hacer, o sea, yo llegaba a mi casa, mi hermana estaba trabajando, su marido también, entonces ¿con quién hablaba yo? Pues aparte de las 5 horas diarias que yo le dedicaba en clase a esto, dije, bueno, ya que me están pegando con un látigo en clase, digo, por lo menos voy a intentar enterarme de algo. Entonces yo le metía otras 5 horas de estudio en mi casa hasta que llegaba mi hermana, no hasta que llegaba, pero yo no sé si llegaba a las 2 de la tarde a casa, comía. Y luego me estaba, pues como hasta las 8 o las 7, estudiando alemán. O sea, y hacía todos los ejercicios por duplicado, me miraba ejercicios extra, me repasaba vocabulario, a veces avanzaba en las siguientes lecciones un poco, me lo miraba todo bien, para que cuando la tía está zumbada llegara a la lección, pues estar un poco más preparado. Y sí que es verdad que la tercera semana me dijo, estoy sorprendida, ya todo esto en alemán, porque es que lo entendía, fijaos si estudié, que yo en 3 semanas ya entendía alemán y podía mantener una conversación normal. No tenía un vocabulario muy extenso, pero yo podía hablar, ya ven. Entonces la tía me dijo, uy, estoy sorprendida porque has como avanzado mucho. Y yo, normal, digo, si te metes 10 horas todos los días de alemán, más luego aparte la tele y todo lo que estás viendo cuando vas a comprar o cuando interactúas con gente allí, pues al final tienes que hablar por huevos. Y sí, la tía ahí ya me lo reconoció, fue como, estás haciendo bien. Y incluso llegué a ponerme al nivel de la clase y llegó un punto que lo superé, que estaba, me lo dijo ella, y dice, estás como el segundo en la clase ya a nivel de conocimientos. Y yo, ¡ja! ¿Te pensabas que ibas a vencer a mí, Rottenmeier? ¡Ja! ¡Bonsdu! ¡Bonsdu! Y hay un día que le dije, a mí no me mires así, porque a veces me preguntaba cosas y si no sabía, hacía... Y como que suspiraba. Y me lo volvía a decir, pero así con cara de... No me apetece una mierda decírtelo, eres tonto. Y un día le dije en inglés... No me pongas esa cara... Porque yo sé castellano, catalán, inglés y ahora un poco de alemán. Y tú sabes alemán y con suerte un poco de inglés. Digo, así que no me mires como si fuera tonto, porque la tonta eres tú. Y esto en Alemania me lo encontré muchas veces. El que por ser español te miraban por encima del hombro... Y te hicieran de menos. Y luego realmente tenemos nosotros mucho más conocimientos a nivel de idiomas. Y voy a decir hasta de cultura, porque me llegaban a decir que en España estábamos subdesarrollados. Que tampoco digo que no sea mentira, según qué aspectos. Pero ahí saqué yo la vena y dije que yo estoy subdesarrollado. ¿Eso sabes quién me lo dijo?
Sí, sí, no hace falta que lo diga.
Te voy a recordar. Sí, sí. Me lo dijo la suegra de mi hermana. Y me lo dijo con los pies descalzos llenos de mierda. Y le dije, yo estaré subdesarrollado, pero conozco el calzado. Digo, cosa que tú desconoces, incluido el jabón, que tampoco lo conoces.
Bueno, el calzado es que venimos de la ciudad del calzado, precisamente, de Elda.
Sí, bueno, pero esa mujer, da igual lo que le dijera, si va descalza, que me parece estupendo si quiere descalza, pero que se lavara, porque olía mal. O sea, es que no conocía el calzado y tampoco conocía el jabón, y esto no lo quites.
No.
Esto no lo va a quitar.
No lo voy a quitar, se va a quitar.
Porque es mi experiencia, esa señora olía mal.
No hemos dicho nombres, así que...
Exacto.
Bueno, que cómo valorarías al docente, ya lo has dicho, no hace falta que lo repitamos. ¿Recomendarías esta academia a otros estudiantes?
No, ¿verdad? Porque el director te vende la moto con las flores de Bach y luego te encuentras tú ahí que te tienes que meter el paracetamol, porque es que si no, no puedes continuar. No, yo esa escuela no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero ¿por qué barrio estaba?
Estaba en la misma calle donde yo vivía, todo recto, y como
ya,
estaba
cerca... Ya,
pero
¿cómo era tu calle? Para que, pues, si van, que no cojan esa academia.
La Nymphenburgstrasse.
¿Nymphenburgstrasse? Pues a la Nymphenburgstrasse no tenéis que ir, a ver si hay una academia cerca, porque es la mala, es la mala.
La mala.
A no ser que hayan despedido a Rottenmeier, que seguramente sí... Pero yo me llegué a quejar al director, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, habló con ella y tal, pero no cambió nada. O sea, tuve que poner los codos y estudiar más que nadie para vencerla en combate. Ya está.
Bueno, y entonces para ti, ¿qué crees que debe ofrecer un curso de alemán para principiantes? ¿Qué sería lo ideal?
A ver, yo no digo que lo de hablar en alemán desde el principio esté mal, pero el alemán no es una lengua fácil. Una de dos, o vas más despacio o pones una sonrisa cuando dices las cosas, porque la actitud que tenía ya no era la buena. Yo he estudiado chino mandarín, y sí que es verdad que la profesora entraba hablando en chino, que si el alemán es difícil, el chino tela, pero cuando no entendíamos algo, ella lo decía dos veces, pero si veía que seguíamos bloqueados, no nos gritaban y no lo volvía a repetir de forma sistemática. Ella lo decía en castellano y luego continuaba en chino. Y yo saqué un 10 en el primer curso de chino. O sea, saqué la máxima puntuación. O sea que, again, Rottenmeier, el problema eres tú. O sea,
No los estudiantes,
sí,
eso es.
la chica esa, pues yo creo que no tenía muchas ganas de trabajar o no le gustaba su trabajo y estaba ahí por algún otro motivo. Pues a lo mejor como estoy yo en videojuegos, pues porque tenía que pagar el alquiler y el Lidl o el Rewe, que es otra marca que hay allí en
El
Alemania.
Rewe,
El Rewe, el Rewe.
una cadena de supermercados.
Otro supermercado allí en Alemania, tendría que pagar los tickets del Rewe y estaba ahí por obligación. Pero no sé, yo creo que es fundamental, uno, ser amable con los estudiantes, porque además se están pagando ellos, son tus clientes, no los puedes maltratar ni hablarles mal, porque es que lo primero que van a hacer es lo que estoy haciendo yo, no recomendar ese sitio y largar pestes.
Exacto. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendarías a las personas que quieren hacer un curso de alemán desde cero allí en Alemania?
Bueno, no lo sé. Primero, que se miren cositas online. Es decir, palabras básicas y tal, porque sí que es verdad que yo me sabía los números y ya. Porque me los habías enseñado tú. Pero fui como muy de cero, también engañado por el director de las flores de Bach. Pero yo sí que ahora, antes no estaba. O sea, antes no había la oferta que tenemos ahora online, como para enterarte de las cosas. Entonces hay un montón de aplicaciones, y tutoriales y tal, donde podéis avanzar un poquito por vuestra cuenta y luego ya meterte más que nada para no ir muy perdido en esas primeras clases, porque el alemán es un idioma bastante complicado para alguien que viene de España. Entonces les recomendaría que se prepararan un poquito, si van con libro, que se miraran el libro como hacía yo luego más adelante, que me adelantaba un poco al temario. Y nada, para adelante, que es un idioma difícil, pero realmente a mí me gustaba y luego cuando volví a Barcelona, que es donde vivía antes, me fastidió bastante porque intenté apuntarme 2 años consecutivos en la escuela de idiomas alemán y esos años no sé por qué triunfó el alemán y siempre estaba lleno y al final pasó que acabé perdiendo todo lo que conseguí.
No, cogiste un buen nivel, la verdad. Tengo que
Sí,
decirlo, en poco tiempo.
en un mes, o sea, ya
Sí.
conseguir hablar y tal, pero claro, ahí están casi las 10 horas de estudio diarias, se tienen que reflejar por algún lado. Y como además me gustaba, pues además aprendí canciones y tal que habían en ese momento. Estaban de moda la de Give Me Sana de
Give
Rosendahl.
me a Sonne de Rosenstolz.
Give Me Sana, Give Me Sana, Give Me Licht, no, and I weiß nicht. Aún me acuerdo así de algo. Y la de Peter Fox. De Alex
Alex
Nio.
Noy.
¡Alex Noy! De que ese vino este año al Cruïlla y todo a Barcelona. O sea que el tío sigue estando ahí en lo
Esa
alto.
canción mola, te motiva un montón.
Bueno, y era otra forma de aprender alemán. Yo me acuerdo que me miraba online las letras y iba cantando y así también entendía un poco la pronunciación, que se pronuncia distinto que se lee el alemán.
Sí. Y bueno, también yo también añadiría que si conoces a gente que se ha ido a Alemania, que te informes también de las academias donde han ido ellos y que te digan, ¿no? Cómo es el curso, cómo son los docentes, porque hay de todo.
Sí,
Tú
claro.
tuviste mala suerte, ya está.
No, pero porque nosotros también buscamos la comodidad de no pillar la mejor academia, sino pillar la academia que estuviera más cerca de casa. Porque sí que es verdad que la beca no daban mucha pasta. O sea, si tú te ibas con el dinero de la beca, tenías que poner tu dinero. Si no tenías la suerte que tuve yo de que estaba mi hermana ahí viviendo, entonces yo me ahorré el hospedaje porque me quedé en su casa, en una habitación libre que tenían, y lo único que tuve que pagar fue la academia. Entonces el dinero restante, que era pues creo que eran 600 euros lo que me sobraron, la beca eran 1000, la academia me costó 440, y con el resto lo que hacía pues es pagar yo mi comida, o a veces le compraba comida a mi hermana también, o irnos de restaurantes. Pero si no, tuve, tendría que haber puesto yo dinero, porque no era suficiente, y vas muy justo con eso.
Bueno, ¿y te gustó la zona de Alemania que visitaste? ¿Te gustó la zona de Baviera por donde estábamos?
Sí, sí, me gustó. A mí Alemania me gusta, bueno, Múnich, que es lo que... Mira que has estado 20 años allí viviendo, pero todas las veces que he ido a Múnich. O sea, me han faltado por ver el resto de ciudades, que por ejemplo Berlín, tengo ganas de ir, a ver si va algún amigo a vivir allí y voy a visitarlo. Pero al menos Múnich y todas las excursiones que hicimos durante ese mes por los alrededores me parecieron súper guays. El Olympia Centrum de Múnich me parecía muy guay. Íbamos casi siempre. Donde se celebraba el ¿cómo se llama esto? El Festival de la Cerveza.
La Oktoberfest. La Wiesn.
Sí, la Oktoberfest estaba muy guay. Y luego fuimos también a la zona esta de los lagos.
Sí.
Donde veraneaba Hitler, que tenía una casa de verano.
Sí, en Starnberger, sí.
Sí, que resulta que yo, que ya he dicho antes que
¿y
soy...
¿Y el Königssee? No sé si llegaste a ir al Königssee. Sí, creo... ¿El que pintaste?
Sí, 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 que fuimos. Sí, es lo que iba a decir, sí, que sí. Años, cuando yo era pequeño, que estudiaba pintura al óleo, que es otro melón, que mi madre me obligó con 11 años a estudiar pintura al óleo, que eso fue peor que las clases de alemán con la mujer esta que os digo... pues ahí, no sé, cogí una tarjeta random, unas postalitas, porque ahí no te enseñaban a pintar, te decía copia esto, y tenía un montón de postales de todas partes, y cogí una, pues dije, pues esta misma, y resulta que era pues uno de los sitios que años después visitaría en Alemania. Íbamos en el barco y dije, pues esto es lo que tengo yo pintado, y no sé, me hizo ilusión. Pero sí, a mí Alemania como zona para vivir me gusta. No me gusta el estilo de vida que llevan, pero a nivel de limpieza, de distribución de la ciudad, de servicios y tal, está muy bien. Y de excursiones que puedes hacer. Fuimos a los lagos a bañarnos, porque yo fui en agosto, que según mi excuñado dijo, ¿has venido? Porque yo me estaba quejando que hacía frío, porque había como 23 grados todos los días. Y me dijo, este está siendo uno de los mejores veranos de los últimos 100 años. Y yo decía, madre mía, pues ¿cómo serán los otros? Digo, yo que soy del Mediterráneo, aquí me estoy muriendo
pues
de frío.
Fíjate, a veces yo llegaba de aquí de España con 30 grados y llegaba a Alemania con 7 grados, pues depresión total.
En agosto, o sea, tremendo para irte de allí. Además, yo recuerdo que estuve todo el mes de agosto y solo hizo sol 3 días. El resto estuvo nublado, que yo decía, ¿pero esto qué es? Entonces eso a mí no me
gustó. Es un verano alemán.
Sí, pero eso a mí no me cautivó. Eso a mí no me gustaba. Y llovía un montón también. Y dije, madre mía, esto no está hecho para mí. Yo no sé cómo está, aguanto 20 años ahí.
Pues yo tampoco. La gente me preguntaba, ¿y tú qué hacías allí? Y yo les decía...
Coger depresión.
Pues la verdad es que no lo sé.
Deprimirse, porque para una persona que le gusta el sol, es que a mí me das 40 grados y digo, estupendo. Que ahora diréis, ¡hala! ¿Qué no? Pues no, a mí me gusta el calor, chicos. Como la zona sur de Juego de Tronos. Yo Dracarys todo el rato. No tengo problemas.
Bueno, a ver, si estuve allí 20 años, también tenía sus cosas buenas. O sea, no todo va a ser...
Bueno, que estaba limpio, no habían pintadas, la
sí,
gente
tenía
no...
muchas cosas. Lo que no tenía España lo tenía Alemania. Por eso estuve allí.
La gente no lleva, o sea, los pitos en las motos. Esto que van para acá. Como aquí en Alicante, que es que digo, pero ¿qué le pasa a la gente en la cabeza? ¿Por qué se ponen el ruido ese en los tubos de escape? O sea, es una cosa que no voy a entender nunca. Pues allí en Alemania no hay. O sea, si tenéis odio a esto como yo, podéis ir a Alemania, que ya estáis a salvo.
Eso es. Danos más detalles sobre el alojamiento donde estabas.
Pues eso, me quedé en tu casa básicamente para ahorrarme la pasta y que nos pudiéramos gastar el resto del dinero de la beca en farra. Todo lo que no pude hacer, como los porreros de mi clase, pues yo intentaba hacerlo un poco en Alemania, sin porros, porque yo no fumo ni bebo. Pero yo no fumo ni bebo y me voy a Alemania, el país de la cerveza, buena idea. Pero por lo menos comer comíamos bien. Y nada, me quedé en tu casa, ya tenía, o sea, ellos tenían una habitación libre, que yo estaba ahí muy guay. Pero mi excuñado era bastante cabrón, vamos a decirlo así para ser suaves, aunque no sea suave la palabra, pero es lo más suave que encuentro. Y a él le molestaba todo, o sea, mira que yo estaba en mi habitación metido, pero pues las noches, a lo mejor cuando venían ellos y estábamos cenando, pues claro, yo la tenía en alemán, no lo entendía, el único canal que yo veía, y que había programas como para gente de mi edad, que yo creo que tenía 21 años en ese momento, o 22, no me acuerdo bien, pero estaba la MTV y tenían un montón de programas chulos. Entonces, pues cenando, yo decía, vamos a poner la MTV, por lo menos para que yo entendiera algo. Pero a mi excuñado, pues no me parecía bien. Me parecía bien. Entonces pusimos la MTV un par de días hasta que se enfadó y el tercer día vino y dijo, hoy no se ve la MTV. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque vamos a ver lo que veo yo normalmente. Y es que no es que viera algo, es que ponía en la radio como cuentos en alemán. Que yo, claro, a los 5 minutos de estar escuchando eso, mira a mi hermana y dije en castellano, ¿qué mierda es esto? Y mi hermana, bueno, lo que escucha él y tal. Y digo, no, pues que se lo ponga para dormir, la siesta, pero es que me está entrando depresión. O sea, voy a necesitar un psicólogo cuando salga de esta casa. Entonces el señor empezó a poner lo de los cuentos en alemán y a los 2 días yo dije, mira, le dije, yo no quiero escuchar los cuentos en alemán. Voy a ponerla en TV. Nada más, la vemos media hora y luego me voy a mi habitación. Pues nada, el de... Al siguiente día voy a ponerla en TV y la había desintonizado de la tele. Y como estaban todas las instrucciones en alemán, no sabía cambiarla. Yo le dije a mi hermana, que sepas que ha desintonizado la MTV. Entonces, claro, mi hermana ahí estaba un poco cegada todavía por las mentiras de este señor. Y dice, ¿cómo va a desintonizar la MTV? Y yo, sí, sí, no solo la ha desintonizado, sino que me ha puesto una tele pequeñica que tenía él, pues no sé dónde, supongo que se la habría pedido a alguien, me puso una tele en mi cuarto y ahí sí que tenía la MTV. Fue como, ala, quédate en el cuarto y no nos molestes. Y le dije, en mi cuarto se ve la MTV, mi hermana. Bueno, pues será que la tele tal. Y digo, no. Digo, a ver, digo que... yo no soy técnico, pero tampoco soy si sé cómo funciona la televisión. Tío, me ha desintonizado la del comedor para que no la vea en el comedor y él pueda seguir con sus cuentos y sus movidas, porque también veía programicas de estos de animales que eran un bodrio, además en alemán, que era como, por favor, si es que bastante tengo yo con clase como para cuando vengo aquí tener otra Rottenmeier, pero con pelos en los c... Es que yo no podía,
¿eh? Tener que poner muchos pis.
Ahí todo el rato. No haberme entrevistado. Y nada, mi hermana dijo: eso no puede ser. Luego, cuando se divorció, el mismo le dijo: que sepas que fui yo el que le desintonizó la MTV. Ahí en un alarde de macho. Y qué macho que soy, que le quité a tu hermano la MTV para que no la viera. Y a mí me dio un poco de igual. O sea, ya a mi hermana dije: mira, la tengo en el cuarto, pues ya está. Digo, me tendré que comer los cuentecicos en alemán. Pero que sepas que me la ha desintonizado. Luego también se enfadaba porque, claro, como yo ahí no tenía amigos, ni había opción de salir con nadie, y estos dos estaban todo el día trabajando, pues yo veía Naruto, que es un anime súper conocido, que en ese momento estaba súper en auge, y yo ya lo veía en España y pues me ponía los capítulos online ahí. Pues nada, que el tío también se quejaba porque eso consumía mucho internet, porque los planes que habían antes era tantos minutos gastas,
sí, según lo que gastabas,
tanto pagas, no era tarifa plana, pero ya ves tú que a lo mejor yo me ponía eso una hora al día.
Eso y el Messenger, que te metías al Messenger.
Eso y el Messenger, y el tío que quería que no hiciera nada, que viera.
No, pero yo ahí me planté y le dije, no, si encima sí, que no sale, que se meta lo que quiera.
Por lo menos
y
que vea.
Pues que te lo pago yo.
Por lo menos que vea, pues tuve que poner a mi hermana más dinero para que el señor se callara la boca, se apagó. Ya la diferencia, que a lo mejor eran como 3 euros al mes, que es como, ¿puede ser este señor más rata? Imposible. Y nada, pagó mi hermana esa diferencia, que yo le dije, escúchame, que lo pago yo de lo de la beca. Y mi hermana, ¿qué vas a pagar nada de la beca? Que lo pago yo y ya está, igual que él ve su mierda. Porque claro, él luego se podía meter en internet todo lo que le diera la gana. O sea, el problema era yo, que no podía hacer nada según su criterio. Por eso digo que Alemania me gustó mucho en sí, pero el trato que recibí de ciertas personas, incluidos mi ex cuñado y la ex suegra de mi hermana, y la profesora esta, pues era bastante deplorable. Y bueno, luego en los supermercados y tal, la educación brillaba por su ausencia. O sea, hay gente que le faltó escupirme en la cara, me tiraban la bolsa, así ras, cuando pedía bolsa, te la tiraban como así en la cara, que decía, pero
iban deprisa a las cajeras, no se marean.
Ya, pero es como, ¿es necesario
sí,
esto?
Sí, sí, o sea, funciona así.
O sea, es como, ¿qué me estás contando? Pero bueno, mira. Descubrí cosas que me gustaron mucho, como la cadena de restaurantes Nordse. ¿Era
Nordse,
así?
Sí.
Nordse, porque venían unos bocadillitos con arenque encurtido, que para que no sé si lo habéis probado, porque ahora lo traen en Lidl, en la semana alemana, traen eso que yo me llevo 7, 8 botes, o sea, todo lo que me cabe en el frigorífico. Porque es como un boquerón en vinagre, pero gigante. Y yo lo descubrí ahí, y mi hermana, cuando venía a verme, luego le hacía que me trajera media maleta de boquerones en...
Eso es.
O sea, de arenques de estos, hasta que ya lo sacaron aquí en España, y ahora yo me surto myself.
En el Lidl,
sí.
Y bueno, ¿qué experiencias positivas puedes nombrar de allí, de tu experiencia en Alemania, de tu estancia en Alemania?
Well.
Positivas.
Los arenques. Bien. Del Nordse, la comida, he de decir que ahora, por ejemplo, en Madrid, que es donde vivo, sí que estaría bastante igualado, pero en aquel momento que yo vivía en Barcelona, Alemania me sorprendió mucho por la cantidad de restaurantes, vamos a decir, no quiero decir temáticos, pero había mucha variedad cultural en lo que a restaurantes
Sí,
se refiere.
sí, sí.
Y mi hermana y yo, pues cada semana íbamos a tres o cuatro distintos y pues estaba el japonés, el indio, el coriander, que era un vietnamita,
Sí.
que estaba muy bueno. Fuimos también a un coreano. Había uno que tenía pato, que era ente.
Sí,
¿Ves? Es
ente.
que me acuerdo de palabras así de repente todavía. Pero yo sabía lo que pedir, o sea, yo llegué al nivel de que cuando pedía en los restaurantes lo decía todo súper correcto. Orangensaft ohne gas, bitte, que eso es un zumo de naranja sin gas, por favor. Ente mit. No me acuerdo ya, pero.
¿Mit Reis?
Mit Reis con arroz, exacto. O sea, lo tenía ya todo bastante aprendidito y eso me gustó mucho. Mexicanos también, italianos, había un montón en Múnich. De bares, a mí me gusta mucho comer y probar sitios nuevos y la verdad es que es una de las partes que más disfrutaba y siempre era como, vale, ¿dónde vamos hoy? Otro día cenábamos en casa y me decía mi hermana, a ver, relaja un poco porque te vas a fundir la beca la primera semana y también podemos cocinar aquí. También la comida bávara estaba muy buena, es demasiado contundente para mi gusto, pero he de decir que los codillos y todo esto que tienen, que ahora a veces en la semana alemana del Lidl me lo compro. Precisamente por esto, porque allí comí bastante y me acuerdo un poco de esa época, el Kartoffelsalat. Había una bebida muy guay que se llamaba.
¿Los Schorles o no?
Los Schorles, pero había uno que era como el de berries o algo así, que es lo que se.
¿Holunda?
Es una cosa, está hecho como con unas bayas que tú me explicaste en ese momento que se la tomaban las mujeres que tenían falta.
Johannes Beerschorle.
Johannes Beerschorle.
De la hierba de San Juan.
Que eso para que explica para qué se lo toman.
Sí, porque la hierba de San Juan se la toman algunas mujeres para la depresión o cuando están así.
¿Veis? Por eso me metía yo tantos litros de eso. Porque
si
no,
que le ayudaba.
No me ayudaba, ¿no? Que si no me tenía que ir al psicólogo con esa profesora. Yo todos los días, ¿qué quiero beber? Y yo, 8 litros de Johannes Beerschorle de este. Y siempre pedía eso.
Bueno, y experiencias menos positivas, algunas has contado ya.
Hace falta que cuente más, quiero decir. No. O sea, la menos positiva era mi excuñado, que era la peor persona, o de las peores personas con las que me he cruzado. Bueno, es que voy a contar otra cosa. Es que estando allí, ese señor, es que se le ha tenido que quedar algo de herencia de lo que pasó ahí en Alemania décadas atrás, porque es que no te dejaba hacer nada. O sea, para él todo daba cáncer. O sea, era la frase mágica. La mesa tiene que ser de madera maciza porque el aglomerado da cáncer. Los cinturones no pueden ser de cuero sintético o de plástico y tal, porque si no, dan cáncer. Tenía que ser de cuero. La ropa tiene que ser toda de oveja, no sé qué, lana y tal, porque todos los acrílicos dan
cáncer.
Cáncer, todo da cáncer. La comida, esto no te puedes comer porque da cáncer. O sea, que llegó un momento que le dije, ¿hay algo que no dé cáncer? O sea, déjame vivir. Y bueno, a mi hermana le decía también lo que se tenía que poner, porque si se ponía este ropaje, eso daba cáncer. Si eso no es, eso daba cáncer. Todo daba cáncer. Todo
no,
daba
gracias
cáncer.
A Dios me dejaba elegir a mí la ropa, porque los modelitos, si no.
Siempre y cuando no diese cáncer. Y luego los modelos que elegía, vamos a decir que no eran los más atractivos.
No,
porque
no.
Llegó un punto que decía, ¿por qué vas vestida como una monja? Y mi hermana, es que si no da cáncer.
O sea, no te lo decía.
Es que llegó un punto que decía, pero este señor no está bien de la chola. Obviamente no estaba bien de la chola. Por eso mi hermana llegó a un punto que dijo adiós y se
no,
lo dejó.
No, pero es que cuando llegó mi hermano me abrió los ojos, porque cuando vi que le trataba así, vamos, yo defendía a mi hermano a capa y a espada. Entonces,
claro, porque este señor cuando venía a España, o sea, era como muy introvertido, pero dentro de lo que cabe era simpático. Cuando estuve ya allí un mes y empecé a ver según qué comportamientos y dije, pero escúchame, que yo estoy en tu casa y a mí me puedes decir un poco más o menos lo que hacer porque es tu casa, pero también es la casa de mi hermana. Y a ella tampoco la estás tratando bien. Entonces, claro, mi hermana que vivía ahí sola con este señor, que estaba un poco absorbida, pues había cosas que no veía. Entonces yo llegué ahí y dije, a mí estos comportamientos no me parecen normal. Mi hermana en ese momento no lo vio, pero más adelante dijo, escúchame, que igual este señor es anormal, que es lo que al final pasó. Y bueno, cuando separaste y me contaste que cogí un retrato, o sea, una foto que tenía de mía y cogí, ponía todas las fotos de salida, yo las ponía boca abajo, como diciendo, tú eres el culpable. Y luego encima yo fui el tonto que cuando mi hermana dijo, yo creo que me voy a divorciar de este señor, le dije, no, piénsatelo porque es buen tío. Y luego volviendo mis fotos para abajo, como si fuera yo el culpable, y yo encima lo estaba ayudando. Nada, que este señor tenía muchos problemitas y muchos traumas, y se los intentaba cargar a mi hermana, y si no, da cáncer.
Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, cuando yo me fui allá a Alemania, para mí lo más difícil fue perderme tu adolescencia, porque creo que cuando me fui tenías 11 o 12 años, pero me encantaba las cosas que me enviabas para mantenerme al día. Yo allí en Alemania, a ver, dinos qué cosillas me mandabas.
Yo sinceramente no me acuerdo una de lo que te he mandado, o sea, me cuesta acordarme de lo que comí ayer. Me acuerdo de cosas como muy random, con mucha perfección, y cosas que la ropa que llevabas y tal, pero a mí me preguntas así genérico, yo no recuerdo nada. Sí que recuerdo que cuando te fuiste fue como, pero ¿cómo que te vas a Alemania? O sea, me enfadé muchísimo porque esta señora, aquí donde la veis, ha sido muy viajada y ha parado muy poco por casa. De los 16 años se fue a América, luego se fue a Irlanda del Norte, luego se fue a Irlanda, luego se fue a Inglaterra, y cuando parece que se quedaba ya en casa, coge y se hace un Erasmus para Alemania, viene, acaba la carrera y dice, no, que me voy a vivir a Alemania. Y yo dije, ¿pero de qué co vas? Entonces, yo era como, ¿qué es esto? Vamos a ver, o sea, estuve hermana ausente. De hecho, yo le echo la culpa a ella, porque yo no sé inglés por tu culpa. Porque como ya era traductora, yo muchas veces le decía, ¿esto cómo es? No sé qué. Y cuando se fue, pues no había nadie que me lo explicaba. Entonces yo tenía una amiga que se llamaba Marisol, que me hacía los exámenes. También es verdad que en el último examen me pilló la profesora de inglés haciendo como el chuchum, el cambio, y dijo, no lo he visto bien, pero tengo la sensación de que te estás copiando. Y yo, guau, qué avispada, o sea, llevo copiándome 2 años. La verdad es que como tenía muy buenas notas en el resto de asignaturas, que sí que me gustaban, pues nadie sospechaba. Y es verdad que me pilló y me dijo, el último examen, que era evaluación continua, dice, si la apruebas te aprobaré, pero si no te suspenderé todo. Y me puso en la mesa de la profesora, y yo recuerdo llamar a mi hermana, no llorando, pero en plan, ¡socorro! Y mi hermana online me hizo como una tablilla de lo que tenía que estudiar, y me dijo, mira, esto apréndetelo así, esto no sé qué, esto tal. Y recuerdo que una semana me empollé eso que me hizo mi hermana en inglés y conseguí sacar un 5 y aprobé. Pero bueno, por lo menos a la distancia las cosas estas las cubría. Pero yo siempre estaba como medio enfadado de, joder, la tía esta se va y yo aquí comiendo mierda en España, porque para mí ir afuera era como algo muy exótico. Entonces, bueno, no recuerdo qué te mandaba cartas.
Sí, me mandaba sobre todo, me grababas CDs con la música que estaba de moda aquí.
¡Ay, es verdad!
Yo por eso cuando nos íbamos a las fiestas españolas o montábamos alguna fiesta, yo CD de España y vamos, se liaba.
Claro, yo es que soy muy de la música. ¿Cómo es lo de Rihanna? We don't stop the music. Entonces, en esa época en la que estaba el emule, pues yo, vamos, tenía el ordenador a fuego ahí bajando pues cualquier novedad de los 40 principales, y tenía un montón de CDs. Y sí que es verdad que le iba enviando CDs. No me acordaba yo de esto, fíjate. Con todos los temas actualizados. Entonces mi hermana allí en Alemania pues sería la reina de la música española, porque lo tenía, vamos, al mes actualizado. Le mandaba frecuentemente. Pues mira, yo eso lo había borrado de mi cabeza. Una vez se ha instalado Spotify en nuestra vida, se había olvidado el formato CD y esta forma de comunicación.
Y luego también en algunas cartas, y eso era al principio, me hacías dibujos de la bola del drag.
Ah, sí, bueno, la bola de drag es Dragon Ball o Dragon. Lo que pasa es que como aquí somos
la
valencianos.
Bulma, que me gustaba a mí.
Sí, bueno, intentaba llevármelo a mi terreno. Y yo, bueno, dibujo a la Bulma, a la 18, a la Chichi, porque el otro sabía que no le iba a gustar. Pero bueno, de eso tampoco me acordaba.
Sí.
De hecho, no me acordaba ni que yo te escribía cartas.
Sí.
¿En qué momento escribía yo cartas? Estaría muy aburrido por esa época.
Pobrecito. Me da pena, la verdad. Y bueno, tú has vivido mi estancia en Alemania desde la perspectiva de un hermano. Y bueno, según tú, ¿cuáles fueron mis mejores y mis peores momentos de Alemania? De toda la estancia, de los 20 años.
Es que a mí nunca me pareció que estuvieras en mal momento. Quiero decir, tú fuiste muy valiente y te fuiste en una época a Alemania, porque ahora todo el mundo se va a Alemania, a Tokio y donde haga falta. Pero te fuiste en una época en la que la gente no salía de su casa, o no se aventuraba, o iba de Erasmus, pero luego no se aventuraba a irse a vivir fuera. O sea, han sido muy pocos los hermanos de mis amigos que me han dicho están en el extranjero. Son mis amigos ahora los que trabajan en el extranjero, pero sus hermanos y hermanas nunca. O sea, yo creo que además cuando hablaba de ti, todo el mundo era como, ah, que su hermana vive fuera, por aquí, o está en Estados Unidos, ahora está en Inglaterra, ahora está en Alemania. O sea, yo de eso además presumía. Entonces yo, época mala, o sea, no, porque incluso en tus peores momentos, o lo que yo creo que fueron tus peores momentos, que era, por ejemplo, cuando trabajabas en Pinky, yo te decía, ¡buah, pero tienes el 20%! ¡Cómprate ropa, piñón! Y cuando iba yo a verla, era como, ¡a ver, vas! Y va al Pinky y decía, ¡cómprate esto, cómprate lo otro! Bueno, una de las cosas que no he dicho que me gustó mucho de Alemania era el New Yorker.
Sí.
Que es como una tienda súper baratera ahora, pero en ese momento en España no existía el New Yorker, y yo cuando iba a Múnich, lo primero que hacía era el New Yorker, porque estaba todo tirado de precio, y cuando volvía a España, o sea, yo venía con ropa que allí estaba un poquillo más adelantada que en España en ese momento. Ahora está todo más globalizado y no se nota, pero...
Preparado, sí.
Sí, pero antes... No, la palabra es globalizado.
Sí.
Entonces, me gusta hacerle eso a mi hermana. Soy guionista, ¿vale? Tengo licencia.
Y he estado demasiados años en Alemania y se me ha ido el español.
Se le ha olvidado el castellano, exacto. Pero bueno, que yo volví a España y todo el mundo, hostia, ¿dónde sacas esa ropa? Y yo, no, es del New Yorker. Que luego, claro, cuando vino aquí el New Yorker, ya, pero si esto, vamos, ni en los peores videoclips de las Sugar Babes, o sea, era lamentable. Pero yo llegaba allí, bueno, no sé, me creía un poco Tom Cruise en Top Gun, cogiéndome chaqueta de Star Bomber, que en ese momento en España ni habían llegado. Y no sé, me sentía muy guay entrando a esa tienda como si fuera rico, y era un mierdolo de tienda, pero guay. Entonces, no sé, nunca vi peores momentos, porque para mí era como, joder, está allí, está, luego tenías el trabajo de en la fábrica
de la moneda,
que era como un buen trabajo en comparación con lo que había en España, y yo presumía mucho, y luego además... yo cuando ya, porque como claro, ha estado 20 años allí viviendo la señora, pues llegó un punto que yo cuando quería me iba allí de vacaciones, en plan, me voy dos semanas. Entonces, bueno, para mí no había punto negativo. El punto negativo a lo mejor eras tú que me tenías que aguantar a mí, luego haciéndome de guía y diciéndome todo lo que tenía que hacer, pero no sé, yo siempre te vi bien. O sea, la única parte negativa fue el señor este con el que estuviste casada y su familia, pero por lo demás yo siempre te veía que te divertías mucho y salías un montón y tenías una vida guay. Luego sí que es verdad que conforme ha avanzado la vida en general, pues a lo mejor ya no conviene ahora tanto estar en Alemania, y en España se vive un poco mejor.
La vida está un poco más cara en Alemania ahora, sí, eso es verdad.
Sí, porque cuando yo iba, incluso la percepción que tenía la gente de Alemania es que era un sitio caro, como es más caro que España, pero no, no, señores. No. En los restaurantes, algo que en España te podía costar ya 14, 15, 16 euros, en Alemania eran 10, 11. O sea, nosotros salíamos tanto a comer y a cenar porque realmente era no la mitad, pero un poquito más de la mitad de lo que es en España. Entonces daba gusto, y además era comida de calidad, que no era fast food, ¿sabes?
Era buena comida, sí.
Sí, sí. O sea, que yo nunca vi puntos negativos, y lo positivo era eso, no sé, que te veía feliz. Sí que es verdad que me enfadé un día porque la tía vino de Alemania, del Erasmus, y dijo que cuando acabara los 6 meses que le quedaban de carrera aquí en España, se iba otra vez y empezó a decir que se quería hacer un piercing en el pezón o en el ojo, en el ombligo. Sí, ya me acuerdo, pero es que claro, ella nunca había dicho eso, y yo odio los piercings, y era como, ¿cómo que te vas a hacer un piercing? Pero vamos, mi madre y yo alteradísimo.
Era en el pezón, era en la ceja.
No, pero empezaste a decir, es que no lo tengo claro, iba como cambiando, y ella nunca ha hecho ese tipo de bromas, no sé por qué ese día le salió eso, y yo enfadadísimo, y yo, tú no eres mi hermana, que te han hecho allí en ese país de mierda. Eso fue los 6 meses que estuve, éramos ahí, y es un país de mierda, te han comido la cabeza, allí no te vas a ir, yo no quiero que te vayas. Y mi madre, ay, por favor, un piercing. Y ella, en plan, que sí, que me va, no sé qué. Que yo, mira que yo soy actor y sé captar estas cosas, incluso desde cuando era pequeño, pocas veces me colaban una broma. Pues yo ahí no me di cuenta, no sé dónde sacó esta mujer la vena actoral, que lo hizo súper creíble.
Hecho teatro, cariño.
O sea, has hecho teatro, pero eras teatro ese de mierda. ¡Ay, señor, no sé qué! Que hablas así, que tienen menos verdad que Eva y Nicole en A3 Media Player. No, no, no. O sea, no te creía nunca. Y a esta me la tragué, me enfadé un montón, y luego empezó, ¿pero qué broma? Y yo seguía enfadado, como que, ¡broma! ¡Broma! ¡Que no! ¡Que lo estás intentando arreglar! Y la otra, ¡pero que no me voy a hacer nada! Y yo, ¡que me dejes! O sea, me pillé un rebote con lo de los pies.
No sabía que te había sentado tan mal, la verdad.
Sí, sí, yo enfadadísimo. Pero es que me costó volver a creerme la realidad, que es que no se iba a hacer nada. Y ahí yo le cogí odio a Alemania en esos 3 días, y me costó, aun después de irse otra vez, por segunda vez allí, volver a confiar en Alemania, porque yo dije, aquí está pasando algo raro en este país.
Vaya, vaya. Bueno, también me visitaste varias veces con tus amigos allí, y la verdad es que había algunos eventos y lugares que te gustaban. ¿Cuáles eran?
Sí, bueno, luego abusé un poco de mi hermana, porque claro, yo tengo un montón de amigos y no sé cuántas veces fui, yo creo que fui 3 veces con amigos, que son bastantes. Además, mi hermana estaba viviendo en un estudio de estos que tienen
De 40 metros.
de 40 metros, pero que está todo junto, el comedor, la cama y tal, y allí 7, 8 personas durmiendo colchones en el sofá, 3 en la misma cama, o sea, una fiesta. Entonces era como la Oktoberfest, y claro, yo no bebo, en ese, ahora no bebo nada de alcohol, y en ese momento bebía algo, pero tampoco mucho, pero mis amigos bebían muchísima cerveza y dijeron, vamos, la día de la Oktoberfest y tal, y yo, sujétame el cubata, y cogía el teléfono y yo, Ruth, digo, ¿qué haces para esta fecha? No, estoy aquí, digo, ¿puedo ir con amigos y mi hermana? ¿Con cuántos? Porque ya me conoce. Y yo, guau, si pudiéramos ir 5 o tal, madre mía, pero luego hay que decir que ya se lo pasaba mejor que nadie, porque mis amigos sí que verá que eran muy divertidos. Y estábamos luego riéndonos todo el rato. Y fuimos sobre todo a la Oktoberfest. Y luego había un sitio que a mí es lo que más me encantaba de Múnich, que era un parque acuático, que es el parque acuático con toboganes más grande de toda Europa,
Se
cubierto.
llama Terme Erding, apuntárolo, Terme Erding, las termas de Erding.
Tiene como la parte de spa, que tiene pues eso, las agüitas calientes. Además, es de las más completas. A mí me gustan mucho las termas, es de las más completas en las que he estado. Pero es que luego, aparte, tenía el parque acuático, o sea, lo que son los toboganes y tal, cubierto, que eso era una pasada. O sea, parecía la cúpula del padre de Bulma en Dragon Ball, donde tiene metidos todos los animales y todas las plantas, era inmenso. Entonces, cada vez que venían mis amigos, les decía, bueno, vamos a ir al Oktoberfest, o vamos a. Bueno, una vez fuimos al Oktoberfest. Y otra fuimos a la de marzo. ¿Cómo se llama la de marzo?
La Starkbierfest, la fiesta de la cerveza fuerte.
Sí, que es como la Oktoberfest para los alemanes, en plan, para que no se enteren los turistas. Entonces mi hermana me dijo que estaba eso y dije, ah, pues ahí vamos nosotros. Entonces decía, vamos a la Oktoberfest, pero también vamos a ir al parque acuático. Claro, la gente venía de España, ese parque acuático en España no hay nada parecido porque es mucho más pequeño y mis amigos flipaban. Y nos lo pasábamos súper bien y fui varias veces con varios grupos. Hubo un amigo que dejó de ser amigo durante varios años que. lo voy a contar,
A
porque si.
ver, ¿qué cuentas, salseo?
Que no lo hubiera hecho, me acuerdo. Mi hermana y yo compartíamos cama porque, como he dicho, no había sitio. Pero vino un amigo que su novia, que también era amiga mía, vivía en Alemania en ese momento, no sé si era en Stuttgart, y vino a Alemania y dije, oye, podéis venir, pero. No f***. Porque claro, eso era un estudio y lo veíamos. No, no, porque no se queda. Yo, no, no, no. Digo, si queréis os vais a un hotel. Digo, aquí venís a dormir. Pues nada, los señores a los 5 minutos fue mi hermana y yo encendiendo
En
la
el
luz.
aseo.
Bueno, en el aseo, en el sofá cama, y a todo esto os estoy diciendo que era un espacio abierto. Yo me cogí un cabreo increíble y le dejé de hablar. O sea, dejé de hablar a los dos bastante tiempo. Luego me pidieron perdón y volví a hablar con ellos. Ellos negaban que estuvieran f***ando, pero yo decía, pero a ver, que
Mi
uno.
hermano y yo nos miramos como diciendo, joder, no puede ser esto.
Vosotros os creéis que somos tontos, o sea, que somos tontos, o sea, muy, muy escandaloso todo. Y ahí ya mi hermana me dijo, ya no viene nadie más. Y ya no vino nadie más. Suerte que otros buenos amigos pudieron venir antes porque aquí se cortó el chorro de que fuéramos amigos. Y a mí también se me quitaron un poco las ganas porque ese evento fue bastante desagradable. Así que si lo estáis oyendo, muy mal lo que hicisteis. No voy a decir los nombres, pero ellos dos saben quiénes son. Y no os voy a perdonar nunca. Aunque les hable y me llevo muy bien con ellos ahora. Pero bueno, vinieron otros amigos y lo pasamos siempre muy bien. Pero siempre caía eso. O la Oktoberfest, o la de octubre, o la de marzo, y las termas.
Las
Y luego todos
termas.
los restaurantes que teníamos apuntados, que éramos como abonados. O sea, ya había restaurantes, había un chino, Fusión, que a mí me faltaba la tarjeta esta de fidelización que te van sellando y a la quinta te dan algo gratis porque yo estaba allí metido todo el día. Y mi hermana, vamos a cambiar, por favor. Y yo, no, este que luego me
Lo
voy.
tiene ente, el
Tenía
pato.
pato, qué pato. Es que claro, en esa época en España lo del pato no se estilaba. Ahora hay un montón de sitios en Madrid, por ejemplo, platos de pato, porque hay un montón de asiáticos ahora, pero en ese momento en España tú eso no lo veías. Era una cosa como muy exótica.
No, no se veía. Y de lo que viste allí en Alemania, ¿qué destacarías como positivo allí en Alemania que se podría mejorar aquí en España?
La limpieza de las calles. Me sorprendió que en Alemania no hay grafitis, no hay suciedad, está todo súper limpio. La gente es bastante más cívica que aquí. No sé si es porque las leyes son más duras y, o se aplican las leyes como se tenía que aplicar, porque aquí en España esto parece la casa la Bernarda. Pero sí, sobre todo yo diría que el tema de la limpieza y el civismo. El civismo en Alemania también, hay que decir que cuando llega el Oktoberfest se pierde un poco, porque yo he visto una de abusos.
Sí, se pierde.
Abusos a la gente increíble, pero de llegar a pasar miedo en el Oktoberfest, de decir, voy a salir de aquí porque es que o te pegan o de las chicas abusaban mogollón, o sea, era horrible. Pero luego en el día a día, cuando no había fiesta y la gente no iba bajo los efectos del alcohol, estaba todo bastante guay y eran como muy, muy organizados. A mí eso me gustaba.
Muy bien. ¿Y menos positivo que podrían mejorar allí?
Pues que les dé un poco más el sol, porque no eran muy simpáticos. Yo me he sentido muchas veces, o sea, me han tratado como si fuera inferior, ya lo he comentado antes, pero no eran para nada... O sea, que seas cívico no quiere decir que seas educado, y eran muy fríos al trato, salvo... Era como que en general todo el mundo muy frío, era muy frío, luego te encontrabas a alguien que a lo mejor era pues más del estilo de la forma de ser de los españoles, como más amigable y tal, pero no era la norma. La norma era gente fría, costaba mucho que pillaran los chistes, o los pillaban, pero era como... te hacían así como diciendo, no me ha hecho gracia, y a ti se te quitaban las ganas, digo, chicos, por favor...
Es verdad, los chistes no se reían.
Beber un poquito más del derbirrer de ese, de la depresión, porque es que era una cosa... O sea, les hacía falta muchos litros de zumo de eso a esta gente para estar un poco felices, porque... Uf, no. Luego me gustaba también mucho los edificios eran muy feos... Porque los que reconstruyeron, tengo entendido que los que reconstruyeron después de la guerra lo hicieron como muy rápido y eran muy feos, pero luego el tema de cosas de diseño y tal, mobiliario y todo esto, estaba, eso sí que me gustaba, tenían cosas muy guays. Eso está, de hecho me iba a sitios a comprar cosillas que luego me traía aquí a España para decoración.
¿Y alguna situación que te diera mucha risa allí en Alemania? Que no te aguantaras, o no sé.
Bueno, no sé, hubo es que está mal que diga que me ría, pero la familia esta, que ya no es familia, los ex de mi hermana, la suegra y tal, un día fuimos a comer a la casa donde vivían ellos, que estaba como
en otro pueblo,
como a 4 horas de coche, que yo dije, una y no más, amiga, yo aquí no vuelvo. Pero claro, es que luego fue un circo eso muy grande, era como que los padres de él se llevaban fatal y recuerdo estar fuera como en el patio que tenían con mi hermana y con su exmarido, y los padres se llevaban a matar y de repente empezaron a, bueno, a tirarse platos, o sea, empezamos a oír vasos rotos, bandejas, gritos, y claro, eso puede decir, hostia, no te puedes reír de eso, pero es que por lo visto esta gente estaba así todos los días, y yo me acuerdo mirar a mi hermana y decir, ¿pero qué está pasando? Y mi hermana, sin inmutarse, dice, es que yo ya estoy acostumbrada. Y claro, el marido, entrar corriendo para separarlos, entiendo, porque se veían como forcejeos por la ventana, pero es que luego salieron los tres con la bandejita de plata, sonriendo, cogiditos todos de la mano, como si no hubiera pasado nada, y era como, a ver... Esto es surrealista, o sea, acabéis de pegar aquí, estabais gritando, habéis montado un circo que no he visto yo en mi vida, nada igual, y de repente salieron como si no pasara nada, en plan súper simpáticos, de ¡buah, cómo vamos a disfrutar de esta comida! Y yo miraba a mi hermana diciendo, ¿pero dónde están las cámaras? Esto es el show de Truman. O sea, esta gente no está bien de la chola, y ahí también es cuando dije a mi hermana, ¡huye! O sea, ¡huye de aquí! Eso era una película de Yorgos Lanthimos, o sea, ríete tú de Canino, o sea, esa gente estaba fatal.
Sí. Sí, sí.
Y a mí es que me gustan mucho las tragedias y los dramas, entonces esto por supervivencia mental me hizo gracia, porque dije, pero que acabo de vivir aquí, tengo que hacer una película de esto.
Yo como que ya lo había interiorizado todo y...
Tú ya, pues, sí, lo había normalizado, tú ibas a la psicóloga y era pues, nos han vuelto a pegar, nos han vuelto a insultar, o sea, eso para ti era el pan de cada día, pero claro, a mí mi hermana me contaba cosas, pero decía... No será para tanto, pero claro, el día ese yo dije, pero ¿por qué estoy dentro de una película?
Así es. Y bueno, la siguiente pregunta, pero creo que es lo mismo, ¿no? Situación en la que te sintieras, what the fuck.
Bueno, por aquel entonces también no había tanta libertad en España, pero en Alemania, por ejemplo, sí que es verdad que me di cuenta que la gente llevaba unos outfits muy escandalosos, en plan cuero fluorescente, o sea... Como que iban vestidos de forma muy llamativa, Y a todo el mundo le parecía bien. Entonces, claro, yo venía, aunque yo vivía en Barcelona, que ahí puedes decir, guau, pues ahí también había bastante libertad en ese sentido, ¿no? De que cada uno va como le da la gana. Pero no tanta, o sea, no tanta como había en Alemania, que habían outfits que eran realmente sacados de 2024, que ahora los ves en TikTok y dices, well, está intentando llamar la atención, pero no hay, te lo veías en Alemania y era totalmente normal. Otra cosa que me sorprendió es que cuando te paraban por la calle a hacer encuestas, te daban dinero.
Sí, 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 te hacían una encuesta, a lo mejor te daban 10 euros por hacer la encuesta.
En plan, y vamos, y era como, joder, si pasar esto aquí con los carpeteros que hay en Gran Vía, en Madrid, era como, hola, tengo 5 minutos, hazme todas las preguntas que quieras. O sea, así sí que funcionaría. Pero sí me sorprendió porque era como, pregúntame.
Y bueno, estamos...
Pregúntame y págame. O sea, primero págame y luego pregunta, que de aquí me voy a comprarme un pato.
Estamos ya acabando, nos quedan poquitas dos preguntas. ¿Qué le recomendarías a las personas que tienen hermanos viajeros, por lo que ha vivido en tus carnes?
Nada, que no se preocupen de sus hermanos menores porque van a sobrevivir y van a salir bien. O sea, eso que ha dicho mi hermana de, ay, a mí me da pena, yo creo que lo pasé mal algún mes, pero el resto de, quizás por cómo soy yo, ¿no? Pero a mí el resto del tiempo me da igual. O sea, yo normalicé que tú estabas fuera y que te ibas a quedar fuera por una larga temporada. Entonces dije, vale, ¿cómo puedo aprovechar yo esto? Pues yéndome con mis amigos. Era como, no puedes decir nada porque me lo debes. O sea, tenía a mi hermana extorsionada. Entonces yo recomendaría a todo el mundo que se fuera al extranjero. O sea, yo sí que lo digo. Yo me arrepiento mucho de no haber hecho la beca Erasmus, por ejemplo, porque quería mantener la nota media que tenía en la carrera, que como he mencionado antes así por encima, era muy... muy de poner los codos, y de hecho fui premio nacional al rendimiento académico en Bellas Artes, saqué la nota más alta de España, no me ha servido absolutamente para nada, también os lo digo. Entonces, otro consejito de humor joder humor, no estudiéis tanto, salid más de fiesta, iros de Erasmus, en el Erasmus tampoco estudiéis, haced todo lo que queráis, ser cívicos, pero pasadlo bien. Entonces, si se os va algún hermano al extranjero, pues dejadlo que se vaya, que es lo que tiene que hacer, irse y disfrutar, como hizo mi hermana, porque... yo me lo hubiera pasado mejor si me hubiera ido. También te digo que luego todo lo que no salí en el Erasmus, cuando yo me puse a trabajar en PlayStation, me lo gasté todo en viajes. Y he ido por todas partes. He estado en Tokio, Hungría, donde me dejó plantado la húngara, Polonia, Irlanda, Reino Unido. He ido varias veces a Nueva York, a Toronto, a California... no sé, estaba...
Tailandia,
es que Italia... Japón ya lo he dicho, creo. Sí. Bueno, Japón he ido dos veces y pienso volver. Hay que ir a Japón, chicos. Bueno, no, mejor no vayáis, que me gusta ir y no encontrarme extranjero. Quiero sentirme especial. No vayáis a ningún lado, quedaos en casa. No, en serio, salid, pero ser cívicos, porque sí que es verdad que ahora estoy viendo muchos TikToks de gente que se va al extranjero y no respeta las normas. Y eso, por ejemplo, yo que soy un enamorado de Japón y la cultura asiática... veo cómo la gente va y se ríe y monta el escándalo, y allí en Japón, por ejemplo, a la gente no le gusta, pues en el metro no puedes gritar ni hablar, es de mala educación. Y la gente va y dice, ¡ah, en el metro! Claro, graban a la gente como sorprendida de que se sorprendan de verlos hablar. Y yo, claro, es que esta gente de allí está sorprendida de que seáis tan mal educados. Entonces, como que se están cargando un poco el estilo de vida japonés, que las veces que yo he ido, que fue como hace mucho tiempo... no se estilaba tanto, o tenías que tener muchos recursos económicos como para poder viajar a Japón. Entonces estaba un poco como más limitado. Ahora, entre que ha bajado el yen y se ha popularizado, está yendo mucha gente a Japón, y lamentablemente está yendo mucha gente incívica a Japón. Y esto no es que lo diga yo, una de mis mejores amigas está viviendo allí, y el otro día hablando con ella me expresó su preocupación. Dijo, ojo, es que esto ya no es lo que era, yo aquí estaba muy cómoda siguiendo todas las normas de este país, me gusten o no, y ahora está viniendo la gente, se saltan las normas y están tomando medidas que me afectan a mí, medidas como que están cerrando landmarks de visita y tal, que antes podías ir a cualquier hora, y ya directamente los cierran y ya no hay acceso, y todo eso pues te lo pierdes. Entonces, bueno, sí que es verdad que está guay que todo el mundo pueda ver los sitios y disfrutar del entorno, pero por la parte negativa, pues hay mucho incivismo, igual que mucha gente que va a la Oktoberfest a desfasar, sí, y no se comporta bien. Yo a mis amigos cuando vinieron les dije, lo primero que tenéis que hacer es comportaros, si no, un taxi y para el aeropuerto os buscáis un hotel, pero en casa de mi hermana no os quedéis. Sí que decir que salvo los que se pusieron a hacer ahí Moulin Rouge, los otros se portaron siempre muy bien.
Sí, sí. Y bueno, ya ahora ya sí que hemos acabado, pero quiero que le digas a las personas que nos están escuchando dónde te encuentran, porque tienes varias cuentas de todo lo que haces.
Bueno, mi cuenta de actor es arroba Héctor Genz con J y acabado en Z. Mi cuenta de arte, vamos a llamar los dibujos buenos, los que son así de bellas artes, es en Instagram también arroba Héctor Genz Art. Y luego mi cuenta más conocida, la que mejor me va, es arroba humor joder humor, todo junto, donde veis unas viñetitas de color azul verdoso, porque es un color que genera controversia, que además lo elegí aposta para que la gente se peleara. Entonces, ¿es azul, es verde? Y yo siempre digo, pues yo lo veo azul, yo veo verde. Según como veo que va variando un poco la balanza, yo digo uno u otro para generar discordia. Y nada, ahí me pueden encontrar y ver todo lo que estoy haciendo, pues por parte de, en la parte artística más de actoral, pues de guiones, producciones y tal, que ahora mismo estoy haciendo mis propios cortometrajes y me está yendo muy bien, seleccionados en festivales y todo. Y por el otro lado continúo con las viñetas y el humor diario en Humor Joder Humor. La cuenta de arte la tengo un poco más abandonada, pero ahí vamos haciendo cositas porque eso lleva más tiempo. Las viñetas es algo más rápido.
Pues nada, añadiré todas estas cuentas también en las notas de este episodio para que lo tengáis. Y hasta aquí hemos llegado, pues, Héctor.
Nada, yo quiero hacer una, o sea, quiero lanzar una última frase. Me gusta mucho el personaje de Aramis Fuster, entonces voy a utilizar una de sus frases, que es: hacerme el favor de ser felices. Porque es que hay mucha gente amargada. Mi cuenta de humor, joder, humor, se llama precisamente así, por eso es humor, joder, humor. Que la gente no tiene humor, que le pasa a todo el mundo, que está muy ofendido últimamente. Más humor, ser felices, amigas y amigos.
Bueno, idiomas querida también, ¿no?
Bueno, sí, una de las secciones de memes de la cuenta de humor que publico los stories es Idiomas querida, que también se lo robé a Aramis Fuster, y es Memes querida, y está su carita ahí. De hecho, todas las historias destacadas, la portada es un outfit de Aramis Fuster. Así que nada, gracias Aramis, te quiero.
Bueno, gracias y hasta el próximo episodio.
¡Chus!
¡Chus!
Esto ha sido Hallo Bretzel. Para enviar temas o preguntas puedes utilizar el correo electrónico indicado abajo y recuerda seguir a @habla-alemán en redes sociales. ¡Tschüss!